Se acabó el estado de alarma. Han pasado 98 días desde aquel 15 de marzo que marcó una muesca en la historia de este país.
Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus.
Ni estábamos tan preparados, ni estaban las ideas y las políticas tan claras. Tampoco hemos derrotado al coronavirus, pero sí que estamos aprendiendo a tenerlo controlado. No ha sido un reto fácil ni para este gobierno ni para cualquier otro gobierno en cualquiera de las comunidades autónomas. Se han cometido errores, muchos, y habrá que analizar por qué, e incluso hay quien está pidiendo responsabilidades por la vía judicial. En estos días hemos visto cómo nuestro sistema de sanidad se ha tambaleado como un auténtico castillo de naipes. Hemos visto el sufrimiento de miles de familias que han tenido que despedir a sus seres queridos en la más absoluta soledad. Y hemos visto cómo otras miles de familias se quedaban sin percibir un euro que entrara en sus casas para afrontar el día a día. Y siendo lo peor, precisamente este dolor y esta inquietud, toda la incertidumbre vivida, es precisamente lo que ha conseguido sacar lo mejor de la sociedad española. Harían falta horas en este programa para ser justos y que sonaran, a modo de recuerdo, miles de voces. Miles de personas que hemos podido entrevistar en la cadena COPE en estos 100 días y que han dado lo mejor de sí mismos arrimando el hombro allí donde hiciera falta, en el momento en el que hiciera falta. Y ellos son una pequeña parte de lo mejor de esta sociedad. Muchas cosas van a quedar como un mal recuerdo del estado de alarma. Esa morgue habilitada en el Palacio de Hielo de Madrid con centenares de ataúdes. Los rostros de los sanitarios, heridos, marcados por horas y horas sin quitarse las mascarillas. Las colas de los supermercados por miedo al desabastecimiento, a quedarse sin papel higiénico. Las residencias de ancianos, acordonadas, cerradas a cal y canto. Y un ir y venir constante de coches fúnebres. Y todo esto, como digo, condensado en menos de 100 días. Y parece mentira, pero al final hemos sido más fuertes de lo que pensábamos. Todo esto ni lo podemos ni lo vamos a olvidar. Pero recordaremos también aquellas primeras semanas en las que a las 8 en punto de la tarde nadie faltaba a la cita de los balcones para aplaudir, sin divisiones, a los sanitarios de este país, a los policías y a los guardias civiles que estaban patrullando las calles y carreteras vacías, a los transportistas que han seguido volante en mano contra viento y marea para que en las estanterías de los supermercados no faltase de comer, a los soldados que se han volcado en ayudar allí donde se les ha reclamado siempre, a quienes han seguido trabajando en servicios esenciales, en las farmacias, a la gente que ha recogido las basuras, a los que han estado en la vigilancia privada, a la gente de los supermercados y a tantos y tantos otros. Ese aplauso de las 8 de la tarde va a resonar siempre como un eco en nuestra memoria. Han sido 98 días y 98 noches de estado de alarma que dejan algunos datos curiosos. Se han registrado alrededor de 9.000 detenidos y 1.000.000 de multas son las que se han tramitado. Casi la mitad de las sanciones se han acumulado entre Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Datos que ya quedan para las hemerotecas, para el archivo. Y por eso, este amanecer del domingo, 21 de junio, tiene ese aroma de día histórico. El día en el que acabamos y cerramos una etapa inédita en la historia reciente de España. Al final cada uno va a recordar estas 14 semanas a su manera, como las haya vivido, pero la sensación general es que hemos cumplido con lo que se esperaba de los españoles en general. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la clase política, no se puede decir que haya superado las expectativas, por muy bajas que ya fueran las expectativas. Y en esta nueva normalidad, pues prácticamente no habrá nada nuevo. Vamos, que seguiremos con los reproches políticos de siempre. El presidente del gobierno hizo una comparecencia para abrir el estado de alarma, lo acabamos de escuchar, y ha dado otra para cerrarlo. Comparecencia, esta última, sin preguntas. Así que casi un mitin de Pedro Sánchez como colofón a una gestión que ha tenido su gobierno con muchas sombras.
y recordar que precisamente gracias al estado de alarma hemos podido limitar movimientos, contactos, evitar así nuevos contagios. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país. Según estudios científicos independientes, 450.000 vidas se han salvado en nuestro país.
Es curioso cómo se esgrime como un éxito esa cifra de 450.000 vidas salvadas en la estimación de algún estudio científico del que habla el presidente, mientras semana tras semana, bueno, pues han estado retorciendo, matizando los datos de decenas de miles de fallecidos hasta el punto de asumir al final que hay al menos 15.000 muertos que no se sabe dónde ubicar ni por qué. Pues claro que hay que alegrarse por salvar vidas, claro que sí, pero con 28.322 muertos oficiales, muchos más de forma extraoficial, no se puede presumir de nada, no hay motivo para complacencia. Somos uno de los países con la mortalidad más alta del virus, uno de los países también más afectados del mundo. Y el que mata, sí, es el coronavirus, y no es responsabilidad del gobierno su aparición. Pero es a este gobierno al que le ha tocado gestionar la crisis sanitaria y muchas veces ha sido más que cuestionable en tiempo y forma, sobre todo en comparación con otros países de nuestro entorno europeo. Y podemos decir que Italia efectivamente lo ha pasado igual de mal, pero la diferencia es que tuvimos la ventaja de ver lo que estaba ocurriendo en Italia y no supimos aprovecharlo. Y es verdad que hay que hacer autocrítica, que muchos pudimos pensar en su día que este virus no iba a ser tan destructivo. Nos equivocamos. Y la realidad la hemos ido conociendo con bastante dureza. Y es verdad que aquello que venía de China parecía que no podía afectar a ciudades lejanas de Wuhan o de Pekín, a sociedades avanzadas, sanitariamente fuertes como las europeas. Y esa ha sido también una lección que hemos aprendido a la fuerza. Pero es al gobierno al que se le presupone la capacidad, los medios humanos y tecnológicos y los mecanismos de información adecuados para valorar en su justa medida lo que se nos ha venido encima. Y los medios, además, para adecuar la respuesta. A la vista está que algo ha tenido que fallar. Este titular es de ayer, es del diario El País, ¿eh? Es Pedro Alonso, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. Entre comillas, el titular que dejó. España ignoró principios clave de salud pública. Pues eso, que no se puede presumir de nada. Y lo demás, como hizo ayer el presidente del gobierno, pues son buenas palabras, que pueden venir muy bien, que pueden quedar muy bien, y poca o ninguna autocrítica.
Gracias a los pequeños, que han tenido que soportar una experiencia que muchas veces pues les costaba entender. Gracias también a los jóvenes, que han contenido su vitalidad para proteger precisamente lo que más querían, que era a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Sufrieron los jóvenes el parón de las clases o la expulsión del mercado de trabajo, que se ha cebado sobre todo entre los más jóvenes.
Hay que dar gracias a tanta gente, también gracias a Dios por los que hemos conseguido superar esta pandemia sin que nos haya rozado la tragedia. Hay que dar gracias por tantas cosas. En este 21 de junio de 2020, en el que hay una noticia clave con el levantamiento del estado de alarma, que millones de personas van a retomar la libertad de movimientos por España. Millones de personas tendrán y tendremos esa libre oportunidad de volver a los lugares de origen, a nuestras ciudades de donde procedemos, donde está nuestra familia, a los pueblos, para abrazar a los padres, hermanos o a los amigos, a los que solo hemos podido ver y hablar con ellos por la videollamada. Y a Dios gracias que hemos tenido las videollamadas. Así que se prevé un día de intensidad en las carreteras, un día para que las estaciones de tren, los aeropuertos y estaciones de autobús de este país vayan poco a poco retomando el pulso. Precisamente a las 8 y 9 minutos de la mañana, a las 7 y 9 en Canarias, nos vamos a ir a uno de los ejes vertebradores del transporte aéreo en España. Nos vamos a centrar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí está nuestro compañero Joaquín Bizmanos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, Joaquín, ¿cuál es, digamos, la escena, el ambiente que te encuentras ahora mismo en el aeropuerto madrileño?
Hay algo de movimiento, Ángel. Nos dicen los habituales que algo más que ayer aquí en la T4, que es donde sigue agrupada toda la actividad de este aeropuerto, aunque ese ir y venir todavía dista mucho, la verdad, de lo que sería un día normal de un mes de junio. Para hoy, por ejemplo, se prevén apenas 38 vuelos de llegada en Barajas. Acaba de aterrizar uno de Palma de Mallorca. En una hora lo hace el siguiente de París. Las operaciones continúan bajo mínimos. Nada que ver, desde luego, con las 1.200 que podríamos tener en condiciones normales si miramos a lo que pasaba hace justo un año. Muchas compañías, como es el caso de Iberia, no van a cambiar el programa, no van a ampliar vuelos hasta el próximo 1 de julio.
Joaquín, habría que recordar cómo va a ser, cómo está siendo ya viajar en avión en esta nueva normalidad. ¿Qué pasa con aquella gente que puede empezar a visitarnos a partir de este domingo?
Sí, el pasajero que llega aquí va a tener que ser sometido, Ángel, a un triple control para evitar problemas. Uno documental, básicamente el que entra en España tiene que rellenar un formulario, una ficha en la que debe hacer constar de dónde viene, si ha pasado el COVID-19 o poner la dirección de destino en nuestro país para estar localizado. Hay un segundo control de temperatura in situ y un tercero visual. Si ese pasajero no pasa alguno de los tres, será sometido a un examen médico en el propio aeropuerto, y si las pruebas que se le practican indican que su situación sanitaria no es la adecuada, será derivado a un centro hospitalario. ¿Quién lleva a cabo estos controles? Los servicios de sanidad exterior, cuya plantilla se ha reforzado. El gobierno asegura que estas medidas son suficientes, comunes a las que se han tomado en otros países de la Unión Europea, ante las críticas de comunidades autónomas como Madrid, que ya sabes que ha pedido, por ejemplo, que los turistas que lleguen aquí a Barajas presenten un certificado PCR negativo para el aeropuerto, para que esta vía no se convierta en un coladero del virus.
Me imagino, Joaquín, que el escenario donde estás, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha cambiado también físicamente, se ha adaptado a la nueva realidad.
Desde luego, lo que vemos es común al resto de aeropuertos de la red de AENA, son carteles informativos en los mostradores de facturación, en las puertas de embarque, en los aseos, dispensadores, por supuesto, de gel hidroalcohólico, marcas y huellas de distanciamiento, mamparas protectoras, mensajes en las pantallas digitales y en la megafonía que cada poco tiempo informa al pasajero, por ejemplo, de la necesidad de llevar puesta la mascarilla.
Pues Joaquín Bizmanos, desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Gracias, Joaquín. Estamos además en una de las estaciones de autobús con más salidas hacia diferentes puntos de España. Estamos hablando de la estación de Méndez Álvaro, también la capital. Allí está nuestra compañera Laura Rubio. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, cuéntanos cómo amanece por allí, en este final del estado de alarma, en este domingo ya sin estado de alarma.
Bueno, pues aquí hay una cierta normalidad, una cierta tranquilidad, podríamos decir. Sí que nos cuentan desde la estación que hoy hay más movimiento que otros días a estas horas, pero todavía lejos de una jornada normal, de una jornada anterior al estado de alarma. Sí que hay gente con maletas, y maletas bastante grandes, además, y lo más importante, que debajo de esas mascarillas intuye una gran sonrisa, y es que algunos nos cuentan lo que más o menos imaginábamos, que hoy es el momento de la vuelta a casa o de las vueltas a empezar.
Yo desde el 8 de marzo que no veo a mis padres, soy de Extremadura, me voy de Madrid, voy a verlos y nada, me voy porque sigo en ERTE y aprovecho. El primer día a las 8 menos 10 de la mañana, feliz.
Vivía en Barcelona antes y me vine a Madrid a buscar mejor calidad de vida y a los dos meses pues pasó lo del COVID y me fui a casa de mis padres a Salamanca porque me daba miedo quedarme aquí en Madrid y me tocó dejar el piso de Madrid y todo. Y entonces ahora estoy en Salamanca y buscando trabajo en Madrid, pero por eso he venido, a buscar trabajo y me vuelvo otra vez.
Yo me voy a Salamanca desde Madrid y por visitar a familiares.
También hay gente que ha optado hoy por destinos de corta distancia, destinos cercanos donde irán a pasar el día. Algunas de las empresas que operan en esta estación sur nos dicen que todavía no han retomado ni siquiera al 50% su actividad habitual. Por ejemplo, antes del estado de alarma, en un día como hoy, podrían salir hasta más de 200 buses diarios, Ángel.
Laura, ¿alguna indicación, así rápidamente, para viajar en autobús en esta llamada nueva normalidad?
Pues mira, hemos preguntado a algunas empresas y en realidad no se han aplicado demasiadas medidas muy extraordinarias. Sí que es obligatorio, como para todo, el uso de mascarillas durante el viaje, pero, por ejemplo, se podrán ocupar prácticamente todos los asientos de los buses, que es lo que está recogido en las normas facilitadas por el Ministerio de Transportes. Algunas empresas sí que toman sus propias medidas, como dejar cuatro asientos libres entre el conductor y pasajeros, pero, por ejemplo, en cuanto a equipaje no hay ninguna recomendación especial. La mayoría lo que también ofrecen es gel hidroalcohólico, electrónico, unos con dispensadores, otros incluso ofrecen monodosis en sobres, y bueno, y así es como será esta nueva normalidad en el transporte de viajeros por carretera.
Laura Rubio, también desde la estación de autobuses de Méndez Álvaro, Madrid. Gracias, Laura.
Gracias, hasta luego.